Hola,
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a cómo lo estés escuchando este programa. Estamos en el segundo capítulo de Carajillo, Café con Malicia. Aquí está Ulises Oyarzún, su servidor. ¿Qué les pareció el primer podcast? Espero que les haya gustado. Por favor, me envían sus comentarios, ya no se hagan, no se pongan vergonzosos. Como dicen acá, no se chiven. Me escriben, me dicen qué onda, qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Si hay alguien que me quiere acusar con el Comité de la Sana Doctrina también. Si me quieren acusar, recibo acusaciones, elogios, tomates, huevos podridos, todo. La idea es que puedan participar, ¿ok? Vamos a tener este segundo capítulo, se llama El Inaguantable. Vamos a comenzar con una parodia. Imagínense una carta leída hacia los líderes religiosos o pastores, advirtiéndoles sobre un predicador muy peligroso. Voy a poner cara de guardián de la sana doctrina, ¿ya? Voy a poner cara y voz de guardián de la sana doctrina. Dice, advertencia, advertencia, por favor, lean estas líneas, pastores, dirigentes, líderes religiosos. Existe un predicador llamado Jesús, que es de un pueblucho que queda al norte, que se llama Nazaret. Nos avisan sus cercanos que la semana pasada le tocó dar una plática en su comunidad religiosa y que recitó un pasaje antiguo de un profeta llamado Isaías y luego de leer miró a la gente y comenzó a decir que Dios también podía amar y ayudar a personas que eran de otros pueblos y de otras religiones, como una viuda pagana, la cual ayudó a un profeta que se llamaba Elías y un general leproso que necesitaba un milagro. No siguió predicando gracias a la oportuna reacción de la comunidad que justo a tiempo se lo llevaron de las mechas para sacarlo fuera del lugar santo. Su gente lo tiene entre ceja y ceja porque se junta con esa mugre humana, los samaritanos, esos sucios inmigrantes que llegaron a nuestra tierra y se mezclaron con los nuestros, que se apropiaron de nuestras tierras, que nos pertenecían a nosotros, que se apropiaron de nuestros derechos y de nuestros trabajos. Ha insinuado también que pueden tener fe en Dios, escuche bien, pueden tener fe en Dios esos cochinos romanos, detestables, idólatras. De hecho, nos llega un informe de un hermano, el hermano Eustaquio, que nos escribió y nos dijo, acabamos de ver a Jesús de Nazaret diciendo que este romano que está acá tiene más fe que todos los judíos. Eso es imposible. Estos romanos, que son un pueblo que le da culto al emperador, son animistas y sus prácticas sexuales, ¿han escuchado lo que hacen los romanos con otros romanos que merecen el justo castigo de Dios? Si ves algún video de este predicador, denúncialo. Es una amenaza a la fe del Dios Santo. También advierte a los jóvenes de tu iglesia sobre sus dañinas enseñanzas. Creemos que esa manera libre de juntarse con pecadores puede ser una terrible plaga liberal que amenace la pureza del pueblo de Dios y esas enseñanzas donde relativiza a Moisés. ¿Se imaginan lo que está haciendo este tipo? Está relativizando a Moisés al punto de decir, oyeron que fue dicho, mas yo les digo. O sea, cuando dice oyeron lo que fue dicho, está diciendo, oyeron lo que dice la ley. Y obviamente sus sutiles enseñanzas tuercen las escrituras. Nos conta que dice que un hijo de Dios es conocido, ¿saben por qué? Por ser pacificador. ¿Escucharon esa tontería? Por ser pacificador. ¿Qué se creen? Hippie, paz y amor, después van a venir con marihuana. Van a venir con conciertos, escuchando esa música de porquería. Y además dice que el sábado fue hecho para el hombre. Dios mío, ¿cómo podemos aguantar un predicador que dice que el hombre y su necesidad está por sobre las costumbres y el ejercicio de nuestras conductas piadosas y de nuestras reuniones piadosas? Estas ideas son humanistas y están entrando en nuestras iglesias con fuerza. Por favor, denunciemos a los herejes y no cedamos ni un centímetro a estas enseñanzas sutiles del demonio. Además, toma a mujeres, prostitutas, ignorantes y las recibe en las comidas. Él hace comidas con su discípulo y recibe a este tipo de mujeres donde incluso llegan corruptos cobradores de impuestos. Según él, esos banquetes son un adelanto del banquete final de este banquete que Dios va a instaurar en su reino, y que van a venir unas personas que ni siquiera son judíos, se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros vamos a quedar fuera. ¡Qué basura más repugnante la que está enseñando este tipo! Como una mesa impura, en donde están estas personas, estas gentuzas, estos herejes, será un signo del reino de Dios. Estamos impresionados del nivel de desfachatez de este señor, que de seguro no tiene ningún estudio formal en teología. No sabemos de él, no ha estudiado en Fuller, no ha estudiado en ningún seminario, ni en Basilea, ni ha estudiado en el seminario a distancia del pastor Chofito. No ha estudiado en ningún seminario. Pastor, yo te quiero decir, ten cuidado, cuida tu rebaño. Este predicador también dice que ni la justicia de los escribas que dedican su tiempo a las escrituras, su vida a las escrituras, ni la justicia de los fariseos que dedican su vida a la santidad, son suficientes para entrar al reino de Dios. Entonces, si el estudio de las escrituras y la santidad a Dios no son suficientes para acercarnos a Dios, ¿qué otra cosa? Y ahí, ¿saben lo que propone? Propone el amor al prójimo, no insultar al prójimo, que el amor a los demás incluso esté por sobre el culto a Dios. Tanto que dice que si en el camino, cuando tú vas a entregar tu ofrenda, te acuerdas de que tienes algo en contra de tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano, porque primero está la restauración de la relación y después el culto. ¿Qué desfachatez para decir estas cosas? ¿Se dan cuenta que del nivel peligroso de ese relativismo que enseña este predicador? Por la defensa, la sana enseñanza de las Escrituras, ponemos sobre aviso a todos ustedes, fieles hermanos y hermanas, de esta peligrosa enseñanza. Gracias a Dios, hoy tenemos líderes insignes, líderes que respetan las Escrituras, que respetan las buenas costumbres, que respetan la tradición de nuestra fe. Líderes como Anás, líderes como Caifás, respetados entre los ancianos de nuestro círculo de ancianos y de pastores. Y que obviamente nos están advirtiendo de todos estos abusos de estos predicadores populares, que son un verdadero cáncer para la fe verdadera que llevamos predicando y enseñando desde siglos inmemoriales. Si usted se da cuenta, ¿no? Esto pudo haber sonado en alguna sinagoga en el tiempo de Jesús. Y lo más seguro que sonó en el Sanedrín, algo parecido a esto. Y es verdad, porque si vamos hacer una lectura de Jesús. Bueno, aquí estoy con los muchachos, ¿no? Aquí hay un equipo que me acompaña, ¿no? ¿No es cierto que esto pudo haber sonado en una sinagoga o en un Sanedrín, ¿no? Sí, hubiese sonado como diciendo, oye, de verdad, este tipo está atentando con el corazón de nuestra fe y está relativizando todo. Cuando uno va a la vida de Jesús, se da cuenta que Jesús fue inaguantable. Jesús, en cierta manera, pateó el avispero y lo pateó bien fuerte. Imagínense que en ese tiempo habían diferentes grupos religiosos. Estaban los saduceos. Los saduceos eran gente de las clases más altas, casi todos eran sacerdotes, muchos tenían una buena posición social, y ellos no creían más que en la Torá, perdón, en la ley, los cinco libros de la Biblia, los cinco primeros, y no leían como sagrados los otros libros de la Biblia. No esperaban mucho una vida después de la muerte, no creían mucho en ángeles, en demonios, en infierno. Ellos esperaban solo a Dios interviniendo en esta vida, porque muchos vivían tan bien que obviamente no les interesaba para nada una vida después de esta vida, porque ya con esta tenían suficiente. Entonces a ellos les importaba, su interés principal era el templo y lo que significaba esto en toda la telaraña religiosa. Después estaban los fariseos, ¿no? Los que más se ven en los evangelios que estuvieron altercados con Jesús. En su mayoría eran escribas, es decir, eran teólogos, académicos, expertos en la Biblia. Estos tipos se aprendían la Biblia como si alguien se aprendiera de memoria. Lo que se acuerdan en ese tiempo eran estas guías telefónicas, de los números telefónicos, que eran un libro gordo, más gordo que la Biblia. Imagínense, la memoria de esta gente era como aprenderse esas guías telefónicas de memoria. Eran cumplidores estrictos de la ley. Odiaban a los romanos, pero no hacían nada. Solo decían que había que sujetarse a la ley de Dios y Dios sacaría a estos romanos. Por eso rechazaban a los pecadores, porque los culpaban a estos pecadores, es decir, a la gente que no seguía la ley de Dios como ellos, que ellos eran el factor de la declive del reino de Israel o la declive del pueblo de Israel. Porque por no ser seguidores de la ley, Dios los tenía abandonados o los había enjuiciado con el peso del Imperio Romano sobre ellos. También estaban los celotes. Los celotes provenían de la familia campesina, sobre todo en Galilea, y habían perdido mucho sus tierras. Eran campesinos que habían perdido todo, ya sea por Herodes Antipas o por el Imperio Romano. Y eran como un grupo de guerrilla. Eran como la ultraizquierda. Estos agarraban la sica, que era una daga ahí que se la ponían debajo de la vestidura, y con esa hacían motines a veces en contra de los soldados romanos. Por eso dicen que Pedro, cuando le corta la oreja a Malco, Pedro posiblemente era un sicario. Un sicario en el sentido, sicario viene de sica, portador de la sica, que después ahora significa otra cosa, un celote. Y algunos dicen que también Judas Iscariote es una deformación de lo que posiblemente fue Iscariot o Sicariot, de llevar la sica. En fin, posiblemente muchos de los discípulos de Jesús eran celotes y querían que el Imperio Romano se fuera, y veían que la única manera era a través de la fuerza. Y había otro grupo que no aparece en el Nuevo Testamento, pero eran del tiempo de Jesús, que eran los esenios. Los esenios existían en las tierras sureñas de Judea, incluso en el desierto de Judea, y ellos decidieron apartarse literalmente de la sociedad. Algunos vivían en Jerusalén, pero vivían como monjes, en una vida monástica, pero la mayoría se iba de la comunidad, literalmente, de la ciudad, y llevaban una vida muy estricta. A grandes rasgos, todos esperaban la manifestación de Dios, es decir, celotes, fariseos y esenios, excepto los saduceos, esperaban la manifestación de Dios, y todos este grupo tenían algo en común. A pesar de que eran tan diferentes y algunos se odiaban entre ellos, ninguno ponía en duda al templo de Jerusalén y sus instituciones. Algunos podían estar en desacuerdo con la administración del templo, pero jamás iban a dudar sobre la institución religiosa. Pero aparece Jesús, este hombre insoportable para todos, no encaja en ningún grupo. Primero, desafía la estructura del templo diciendo, entre otras cosas, que ahora el perdón de Dios no está necesariamente ligado a llevar un animal al templo. Él incluso bota la mesa del templo, y aunque él dice, ¿no? Él dice, esta casa es la casa de mi padre, aunque él dice eso, es verdad, también dice otra cosa. Si vas a entregar tu ofrenda y te acuerdas de que tienes algo en contra de tu hermano, primero es más primordial que la ofrenda a Dios reconciliarte con tu hermano. No es que te olvides de la ofrenda a Dios, pero primero la reconciliación con tu hermano. Después, él dice, el reino de Dios ha llegado. Y a diferencia de los fariseos que enseñaban que la manifestación del reino solo se iba a realizar cuando el pueblo dejara su pecado, él dice, no, el reino de Dios ha llegado. Y uno de los signos del reino de Dios era comer, abrir la mesa para comer con los pecadores, así como lo hizo con Zaqueo, ¿no? Y así pasaba. Esta gente que eran marginados por los fariseos veían que Jesús abría la mesa y se encontraban con un Dios de amor, no con un Dios de venganza, con un Dios de ira, con un Dios de amor. A diferencia de los celotes también, Jesús no validaba la violencia, ¿no? Él le decía, perdonen. Incluso hay un texto cuando dice, si alguien te golpea en una mejilla, dale la otra. Ahora, muchos hemos leído eso, ¿no? Y hemos dicho, oye, bueno, qué fuerte es esta invitación, porque significa dejarse golpear, dejarse abusar. Una vez escuché a una persona hace mucho tiempo que dice, bueno, Dios nos dijo que seamos mansos, pero no menso. Esto ya suena como menso, ¿no? O algunos dicen, bueno, está bien, como cristianos no practicamos la venganza, pero sí un poco la desquitanza, ¿no? Por último, ¿no? Pero no entendemos, ¿no? Lo que quiere decir Jesús, que lo entendió muy bien Martin Luther King, es cuando alguien te pega, miren la imagen, te abofetean, tú te caes al suelo y te levantas para poner la otra mejilla, lo que estás diciendo es, yo soy tan fuerte como tú, pero mi fuerza no proviene de los mismos mecanismos de la violencia que tú usas. Lo que está diciendo Jesús es lo que hoy se llama la no violencia activa. El pararse con fuerza frente a una injusticia y ser fuerte, no usar la violencia, pero ser fuerte y ser firme. Eso lo usó Martin Luther King, Mahatma Gandhi, por ejemplo. Entonces, vemos a un Jesús que intriga a todos, es insoportable, que en un momento llega a decir, yo y el Padre somos uno, porque yo, en mis obras, el Padre se revela, en uno de los capítulos de Juan. Y termino con esto, para un pueblo acostumbrado a concebir a Dios en actos extraordinarios, ¿no? Y en gente extraordinaria, este nazareno les parecía tan humano que no podían creer que Dios estuviese con él, menos aún concebir que Dios era él. Jesús no es bienvenido en ninguna parte. Jesús incomodó a todos y nos sigue incomodando hoy. De hecho, uno de los sobrenombres que más repite y recuerda Mateo es que a él le decían glotón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la pregunta que queda al final, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó en el camino con sus seguidores? ¿Qué nos dicen a nosotros que somos? ¿De quién somos amigos? Y pienso que quizás en muchos sentidos de este hombre insoportable nos queda tan poco y nos hemos perdido tanto que hoy quizás nos parecemos más a alguno de los grupos que más resistió a Jesús que a nuestro propio maestro y fundador de este movimiento que 21 siglos después sigue. ¿Qué les parece, muchachos? Me escriben. Ahí me dicen, oye, ¿sabes qué me gustó o no me gustó? O de pronto algún guardián de la Sana Escritura dice, este hermano, este hereje Oyarzún está diciendo estas cosas insoportables. Bueno, de verdad me sentiría honrado por parecerme un poquito a ese insoportable. Me escriben, me dicen qué les parece y si de pronto quieren que ahonden alguno de los temas que tratamos, por favor, con plena confianza, aquí estoy. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Se me cuidan! ¡Chao, chao!